Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Cuando cae la noche, el mundo de las finanzas cobra vida. Noche de Negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Muy buenas noches, bienvenido a Noche de Negocios. Hoy es 9 de diciembre, son las 9:30 de la noche y estamos completamente en vivo, cuando seguramente habrá gente que ya esté en la cubita, festejando la posada. Se me haría raro porque es lunes, pero bueno, aquí estamos nosotros y para nosotros, de verdad, te lo transmito, es una delicia que nos acompañes en una noche más de este programa Noche de Negocios, que además tú sabes que te traemos información oportuna, relevante, pero además de manera muy relajada, muy transparente, una forma en la que tú la puedas entender y la puedas transmitir a muchas personas. Soy José Antonio Esquerra y te invito a que te quedes todo el programa. Hay temas bien interesantes y más porque me acompaña hoy alguien que ya conoces, Montserrat Aldave. Montse, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Toño. Buenas noches. Qué gusto estar otra vez aquí contigo. Qué bueno que estoy aquí en Radio Fórmula otra vez.
No le crean nada porque hace rato estábamos en la sala de juntas platicando y me estaba dando de guamazos, como que dije, ¿viene de mal humor o qué? Pero bueno, ya aquí nos sonrió. Espero que no me toquen trancazos ahorita en el programa. Traemos información de verdad divertida, oportuna. Vamos a hablar del famoso asesinato del señor Brian Thompson, este CEO de una de las empresas de salud más importantes. Y después vamos a hablar del salario mínimo, el incremento que hubo. Montserrat trae información del salario mínimo. No es tanto el incremento, sino las repercusiones que puede haber. Vamos a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo, no, sino tu opinión, ¿no? A ver qué opinas. Muy bien.
Ahí vemos.
Bueno, te invito también que sigas, bueno, que nos sigas a los dos en redes sociales. A mí como J-Esquerra en Instagram, en X. Y a Montse como Monorriel.
Estoy en arroba monorriel en Instagram y TikTok y Twitter como arroba monorriel guión bajo.
Síganla en las dos redes sociales. La verdad es que, ¿qué haces? ¿Información como una vez a la semana más o menos?
Una vez a la semana.
Una vez a la semana.
Vídeos cortitos.
Además, ella le entiende muy bien a todos los temas económicos y los transmite muy bien. Los invito a que la sigan en redes sociales y que sigan, como siempre les digo, a el patrocinador oficial de este programa, Finamex, en arroba Finamex, CB de Casa de Bolsa. Y acuérdense siempre, cuando descarguen la aplicación, de poner el código Noche de Negocios. Ahorita, si nos da tiempo, te voy a platicar un poquito más de la aplicación, por si no la conoces. Pero entonces, el tiempo es cortito, así es que vamos con la información.
Money Vibes.
Money Vibes, Monse. ¿Escuchaste la noticia del señor Brian Thompson?
Sí, pero a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes?
Este es el CEO de United Healthcare, uh-huh, una de las empresas de salud más importantes de Estados Unidos, quien además provee servicios a Medicare, principalmente, que es uno de los pocos servicios de salud que tiene semipúblicos. Ahorita a lo mejor platicamos más. El país norteamericano. Y pues bueno, iba este señor a la reunión de accionistas. Voy a ser muy breve con la noticia, voy a meter a la vibra del negocio, ¿no? Iba entrando a la reunión de accionistas, 6:30 o 7 de la mañana, cuando llega un cuate por atrás y le da 3 balazos.
Pero además fue en plena calle, ¿no?
En plena calle.
Nueva York.
En Manhattan, plena calle. Ahí se ve el señor, que por cierto lo atraparon hoy, hace rato. Luigi Mangione es el nombre de este joven, tiene 20 y tantos años,
sí,
y él está en contra de las instituciones, lo acaban de atrapar. ¿Ya viste la foto? Alguien me dijo que estaba guapo, para
está
que
guapo.
Le eches ojo.
Sí, pero
condenamos.
No, o sea, romanticen a los criminales, ya ha pasado mucho con asesinos seriales.
Que le andas echando ojo ahí a Luigi Mangione, bueno, que lo acaban de atrapar. Pero lo interesante es que en estos 3 balazos, cuando encuentran las balas, venían cada bala escrita, una palabra en cada bala, que decían lo siguiente: posponer, negar y defender. ¿Ok? Esas 3 palabras. Que supuestamente, yo no he visto estos códigos o manuales de las aseguradas, pero supuestamente son 3 palabras que están en los manuales de las compañías de seguros en Estados Unidos, o no sé si en el mundo, que lo que buscan en teoría es cuando tú haces un reclamo, posponer tu reclamo, negarlo y después, si es necesario, defender ese reclamo.
Oye, un datito nada más, ya que estás hablando de esto, estaba leyendo que pues esta aseguradora justamente hace esta parte de negar permisos. En 32% de todas las solicitudes las niega. Y este es el total, o sea, perdón, este es el doble del promedio de las aseguradoras en Estados Unidos. Entonces, esta aseguradora en particular como que traía...
O sea, normalmente rechazan el 16% de las veces en el sector asegurador. Ah, mira, qué buen dato. Y esta aseguradora rechaza el 32%. Sí. Entonces, suena que hay una venganza. O no pagaron un seguro, o simplemente Luigi Mangione, que va en contra de las instituciones, dijo voy a ser el héroe, ya lo atraparon, vamos a ver qué pasa con él. Pero vamos a meternos a la carnita, vamos a dejar el chisme y vamos a meternos a los, no tanto a los datos, sino al vibe que tengo del negocio, ¿no?
Okay.
Mi percepción, Monse, a ver qué opinas tú y a ver qué opina también el auditorio, que nos comenten, es que el negocio, el mercado, el sector asegurador pronto debería de cambiar. Te voy a decir por qué.
Ok.
Una, no sé si es el huevo o la gallina, pero mi percepción de clientes que conozco muy bien y tengo buenos amigos dueños de aseguradoras inclusive, mi percepción es que el cliente está un poco cansado de las tarifas y de las primas extremas que hay hoy en los seguros de gastos médicos. Sobre todo si tú tienes una edad mayor, pues terminas pagando a lo mejor 200,000 pesos de tu seguro de gastos médicos y me he topado con casos de gente que dice, oye, ya no lo puedo pagar. Mejor tengo un ahorro, tengo un patrimonio de 2 o 3 millones de pesos que con mucho esfuerzo hice y me la juego a que mi enfermedad pues no me muera de más de 2 o 3 millones de pesos, que me mueva rápido, para que no me muera rápido, para que no me cueste una lana, ¿no? Ahora, cuando tú hablas con los dueños de aseguradoras, lo que te dicen es, pues hemos aumentado mucho por algunas cosas. Una, a raíz de pandemia, la siniestralidad subió mucho.
Sí.
Otra, los hospitales en México y en Estados Unidos, cada vez también sus precios y sus tarifas son más altos. Y ahí es si el huevo o la gallina, porque los hospitales lo que dicen es, o más bien lo que parecería es que se aprovechan porque las aseguradoras transmiten esa tarifa al cliente y entonces el hospital se mancha en el precio, ¿no? Se aprovecha. Y entonces estamos enviciados en una cadena que no sé cómo lo ves tú, pero al que más afecta es al cliente.
Claro. Oye, nada más poniendo un poquito de contexto, o sea, este sector de aseguradoras, sobre todo en la parte de salud en Estados Unidos, es particularmente caro. Estados Unidos, dentro de los países primermundistas, es el o de los muy pocos que no cuentan con un sistema universal, ¿no? Y sí. Cuéntanos un poco de esto, porque se me hace muy interesante la reacción del público. O sea, usualmente, ¿no? Ante un asesinato, la población pues reaccionaría, no sé, de manera choqueante, aterrorizada, y esta vez al contrario, o sea, lo celebraron,
parece
se burlaron.
El héroe, ¿no?
Claro, o sea, parece un poco tipo justicia, en inglés le llaman el vigilante justice, ¿no?
Exacto.
Como de venganza.
Pues entonces eso nos lleva otra vez al sentimiento del mercado, ¿no? Y sí, efectivamente en Estados Unidos es mucho más caro porque no están estos programas sociales, ¿no? En lo general no es público. Te voy a decir el pretexto que dan las aseguradoras de por qué las tarifas. Una, tenemos altos costos de agentes, mi fuerza de ventas es muy cara, ¿no? Otra, una alta siniestralidad, sobre todo a raíz de pandemia.
Uh-huh.
Ya acabó la pandemia, pero las tarifas siguen estando caras, ¿no? Altos costos de los hospitales privados, lo que ya te mencionaba. Altos costos de los reaseguradores. Las compañías de seguros en realidad te aseguran a ti, pero se cubren con un reasegurador que asegura el total de los seguros que están poniendo. Está medio complicado, pero es un reasegurador. Y a las aseguradoras, a las compañías aseguradoras, les piden tener reservas por cierto monto del riesgo. Entonces, les piden mucha lana y eso implica, bueno, pues tener mucho capital, etcétera. Estos son los pretextos, ¿no? Ahora, ¿a dónde te quiero llevar? Para mí tiene que haber un cambio en este segmento.
Ok.
Apunté para que esto no pase, porque el que sufre es el cliente.
Uh-huh.
Siento que el que menos sufre es el hospital. No sé si a lo mejor están perdiendo algunos.
O sea, los ricos, ¿no?, sufrirán siendo un poco menos ricos, pero sí, el afectado siempre
el
es...
El afectado, al final de cuentas, es el
paciente,
consumidor
que
final.
Necesita, exacto.
O sea, apunté 8... cuestiones que para mí deberían de cambiar en el segmento, en el sector, para mejorar en general todo. Si te las voy a decir, me vas dando tu opinión. Una, se tienen que apalancar en la era digital. O sea, que tú puedas cada vez contratar más tu seguro desde una plataforma, ¿no? Hoy en día, generalmente es a través de la fuerza de ventas, que dicen que es una de las cuestiones que es cara, ¿no? Otra, debería de haber exigencia y mejoras en el canal de brokers. Generalmente son los brokers de seguros, pero usualmente el broker de seguros, el seguro que te vende es el que le da más comisiones. Y no necesariamente
el mejor seguro
para ti. Exactamente. Me acabas de dar un microfonazo. No necesariamente es el mejor seguro, ¿no? Una tercera es que se deberían de analizar otra vez los precios. La siniestralidad aumentó en pandemia, pero hoy pues ha bajado mucho, ¿no? Y claro que las compañías de seguros no es como que estén ajustando los precios hacia abajo o manteniéndolos.
Te diría que más bien pues ya hay un riesgo incorporado que ya se manifestó una vez y se están cubriendo por una segunda vez.
A lo mejor es eso.
Y te pongo otra, ahora tienen que incorporar el hecho de que la gente vive más.
También, ¿eh? Y dicen, bueno, pues qué tal que vuelve a pasar una pandemia, ¿no? Ok, estás en favor de las aseguras. Está bien. Yo creo que tienen que nacer empresas más chiquitas y muy enfocadas en ciertos productos, en ciertos nichos. Por ejemplo, yo solo como compañía aseguradora voy a cubrir a enfermedades autoinmunes hasta $1,000,000, por decir algo. O yo solo cubro, o sea, cuestiones que normalmente las aseguradoras excluyen, a lo mejor puede empezar a existir aseguradoras como de cierto nicho y nada más te cubre eso. Oye, yo no me quiero cubrir para una enfermedad que no te, ¿no? A lo mejor como que adaptarse a esto.
O sea, muy, como en inglés le llaman el tailor-made, ¿no?
Muy tailor-made, muy a la medida, muy hecho a la medida, ¿no? Yo creo que tiene que haber más hospitales con precios accesibles, inclusive abajo de los niveles que hay hoy, como San Angelín y algunos. Olvídate de Los Ángeles y esos que son inalcanzables para mucha gente y que hacen más caro los seguros también. Pero debería haber unos, ejemplo, el caso de Salud Digna, ¿no?
Claro, están surgiendo todos estos farmacias similares.
El doctor Simi ha sido súper exitoso porque ha sabido llegar a un nicho en el que ha puesto precios mucho más accesibles y reales a la mayoría de la población.
Totalmente.
Salud Digna no es un hospital, pero imagínate que Salud Digna, que tiene calidad y buenos precios, pues sea un hospital.
Sí, ya tiene como cierta infraestructura, clientes,
Pues te la pensabas, ¿no? Y todo esto estamos hablando obviamente del sector privado, porque nuestro sector público, pues también entendemos que no se da abasto en muchas cosas y es una realidad que tenemos que decir, ¿no? Debería de haber seguros más a la medida, pon y quita coberturas, pon y quita hospitales, pon y quita, o sea, como muchas cosas más a la medida. Y te voy a decir el último, para irnos a un corte comercial y regresando me dices tu opinión, productos de inversión enfocados a cubrir gastos sobre algunos gastos que tienes de gastos médicos que no tienes hoy cubiertos. Entonces, vamos a ir rapidísimo a un corte comercial. Regresando, Monse nos va a decir qué opina de esto y nos metemos al tema del salario mínimo. Esto es Noche de Negocios, no te despegues.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Regresamos.
Estamos de vuelta, esto es Noche de Negocios. Ya fuimos al corte comercial. La siguiente vez ojalá lo puedas ver también en YouTube para que te quedes platicando con nosotros en el corte comercial. Vámonos rápido. A ver, Monsi, yo te decía rapidísimo, apalancamiento del área digital. El canal de broker se tiene que modificar, ¿no? O sea, tiene que venderte el seguro que verdaderamente se adapte a tus necesidades. Análisis de precios con siniestralidad actual, ¿no? Yo siento que le han seguido subiendo cuando hayan la siniestralidad. Tú ahí los defendiste, Monse. Tienen que nacer empresas más chiquitas, muy enfocados en ciertos productos. Tiene que haber cada vez más hospitales de un nicho bajo sin ser el sector público, ¿no? Seguros a la medida que puedas, hay algunos a la medida, pero que todavía los puedas personalizar mucho más. La cobertura, el tipo de hospital, si me cubre un tier 1 de hospital, el 2, el 3, en qué nivel quiero, si me cubre todo menos diabetes, o sea que puedas especificarlo mucho más. Y productos de inversión, ese se me ocurrió, que tú puedas, así como por ejemplo, tú puedes hoy, si quieres la universidad de tus hijos, ir con una universidad y decir, oye, te voy a ir prepagando el estudio de mis hijos, que puedas ir con un hospital, el que tú quieras, y decir, Al Ángeles no sé si no se alcanza, ¿no? Pero cada vez que en el hospital digas, voy a ir prepagando para que cuando yo tenga una enfermedad, tú ya tengas cierto monto mío y el trancazo sea más leve.
Me gustan. Mi top 3 fueron seguros pequeños, hechos a la medida, hospitales pequeños, privados y vehículo de inversión.
¿Y cuál no te gustó? ¿Cuál no te gustó?
Bueno, eso es primero.
Okay.
Yo creo que Toño se tiene que empezar a acercar a la Secretaría de Salud a hacer su pitch, ¿no? ¿Qué opinan?
Ahora imagínate yo de político. Nada más faltaba. Entonces, bueno, esas tres. Por otro lado, pues bueno, dijiste el punto, es cierto, al final las aseguradoras pues son un negocio. ¿no? Y tiene que ser un negocio. No estamos en contra de que las empresas hagan su propio negocio. Sí, creo que entre aseguradoras y hospitales, no sé quién se echa la bolita a quién, están haciendo sufrir en general a cualquier persona que tiene que contratar un seguro, en este caso gastos médicos o seguros en general. Pero bueno, con esto cerramos, empezamos desde el asesinato y cerramos filosofando del negocio de las aseguradoras, pero estamos listos, vamos con más información.
Entendiendo la economía.
La sección que domina Monse Aldave, entendiendo la economía, Monse Aldave, arroba Monoriel, donde también lo explicas, el salario mínimo. Qué buen tema. Sigue, sube y sube y sube y Claudia Sheinbaum lo va a llevar a las nubes, o por lo menos eso amenaza. Cuéntanos.
Y ahora es todavía más relevante porque como ya empieza 2025, en diciembre se tiene que anunciar cuál va a ser el monto de ajuste. Y justamente la semana pasada anunció la CONASAMI, que es esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que va a haber un aumento del 12%. Entonces tienes razón, la administración anterior se dedicó a incrementar esto de manera sustancial, sí. Y si bien es una disminución, digamos, fuerte de lo que veníamos incrementando, sigue siendo un incremento de doble dígito, importante.
O sea, el 12% que subió nuestra actual presidenta, o presidente, como quiera usted decirle,
presidenta.
Ese 12% es menor que lo que la antigua administración, Andrés Manuel López Obrador, había subido.
Sí, porque López Obrador había subido en promedio 20% cada
por
año.
Okay.
Entonces, deja nada más te cuento. Digamos, ya en pesos nominales, en pesos diarios, un trabajador pasa de ganar 248.93 pesos a 278.80 pesos diarios. Esto es en la zona general, solo hablemos de esa.
¿Qué mensualmente es?
Mensualmente significa que ahora un trabajador con un salario mínimo va a ganar 8.364 pesos.
Okay.
¿No? Y aquí déjame te digo algo, porque la administración en curso, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum, uh-huh, además tiene un plan de largo plazo. O sea, no va nada más viendo cuánto aumenta el siguiente año, sino que ella ya puso una meta fija de largo plazo, uh-huh, que quiere que para el 2030 el salario mínimo alcance para la canasta básica en 2.5 veces.
Ok, ¿y hoy la canasta básica es de cuánto?
Déjame te cuento de la canasta básica, porque la canasta básica, pues la establece el Coneval y es esta línea de pobreza por ingresos, es decir, el ingreso necesario para que tú o tu familia pueda comprar la canasta básica alimentaria y la no alimentaria, ¿no? Entonces, okay, son productos básicos, obviamente, de comida. Los que no incluyen, los no alimentarios son cosas de higiene personal, ¿no? Jabón, uh-huh, papel higiénico, pilas, etcétera. Este monto va a llegar a un salario mensual de 11.357 pesos.
O sea, 2.5 veces la canasta básica es 11.300. Lo que tú dices es que en 6 años, cuando acabe su sexenio, ¿no? 2030, dijiste.
Tenemos que llegar a esa cantidad.
Tenemos que llegar a 11.000 pesos mensuales cuando hoy es 8.000.
Exacto. Okay. Entonces, el monto que falta incrementar es como por ahí del 35%. O sea, si nosotros hiciéramos aumentos cada año iguales, tendría que aumentar el resto del sexenio 7%.
7%,
ok. ¿No? Entonces eso es interesante. Ahora, ahí te va porque... O sea, primero porque es bueno, porque es malo, porque
o sea,
mucha gente...
O sea, lo bueno, lo malo y tu opinión.
Lo bueno, lo malo y mi opinión. Ajá. ¿Por qué es bueno? Pues porque mejora la calidad de vida de los trabajadores, aumenta el poder adquisitivo de los hogares, incentiva la participación laboral, sobre todo en la parte formal, uh-huh, y reduce la pobreza. Hay muchos estudios que se han dedicado a hacer eso y se ha comprobado que sí es efectiva el aumento en salario mínimo en la reducción de pobreza.
Déjame apuntar algo ahí. A ver, yo creo que todos deberíamos estar a favor de comprimir de alguna manera las clases sociales. Entonces, a mí, con mi ignorancia del tema, lo que yo pienso es que, oye, si subimos el salario mínimo, pues lo primero que está haciendo es comprimir estas clases, claro, sociales de alguna manera.
Reducir la brecha salarial.
Reducir esa brecha salarial, que tú lo dices mucho más bonito. Entonces, eso al principio de cuentas, yo diría que buena iniciativa. Y mencionaste algo bien importante, que es el tema de la formalidad. Uh-huh. Entiendo que muchas de las personas, explícanoslo bien, que hoy ganan un salario mínimo, no están en el mundo de la formalidad.
Correcto.
Están en el mundo de la informalidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú no recibes o no tienes un contrato, a lo mejor ahí no te van a subir el salario mínimo.
Correcto. Entonces, la población económicamente activa en México, más de la mitad de la población, por ahí del 54%, pertenece al sector informal. Uh-huh. Y entonces ese justo sector de la población no se ve beneficiado cuando hay este aumento en el salario mínimo porque no tienen un contrato.
Entonces van a decir, oye, pásame al lado formal porque quiero ganar más de lo que gano yo, ¿no?
Claro.
Por ahí va el
tema.
Es
uno de los grandes incentivos.
Ok, eso debería pasar. Tenemos, a lo mejor te voy a echar una pregunta aquí al aire que no tienes, pero el dato de la informalidad y la formalidad en este país, ¿o no? ¿Te lo sabes?
54% de la población que trabaja es informal. 54%. Entonces, más de la mitad.
Ok. Que eso también me llevaría a pensar que es una buena iniciativa, porque en México, entre más gente estuviera en el mundo de la formalidad, pues estarían más alineados los salarios, tendrían mejores condiciones también las personas en el mundo formal, porque tienes un contrato, porque tienes una indemnización.
Justo tienes acceso a seguridad social, hablando de...
Tienes la seguridad social, la ley federal del trabajo te protege, etcétera. Pero hoy en este país es una realidad que no pasa, y el 54% vive en la informalidad, esto debería incentivarlo. Okay. Entonces, hasta ahí vamos en los puntos buenos. ¿Te faltó alguno de los puntos positivos?
No.
Entonces, estamos aquí, hasta aquí, todos buenísimo. A favor que suban el salario mínimo, qué bueno que hoy está en 8,000 y cacho pesos y que lo sigan subiendo. Ahora, buenísimo. ¿Hay cosas malas?
Pues sí, ¿no? Y justamente hablando de la fuerza laboral mexicana, hay que ver quién es el empleador que más, digamos, pesa. Entonces, realmente, de todas las personas que trabajan en México, el 40% son empleadas por micronegocios.
Okay.
Y si a esto le metemos pequeñas y medianas empresas, esto ya es más del 60% de la población. Esto nos quiere decir que más bien quien va a incurrir en ese aumento de costos salariales es el pequeño productor. Entonces, es a él al que estamos ahorcando y no a las grandes empresas o a las multinacionales que, en teoría, tendrían más colchón para, pues digamos, sopesar ese incremento.
Estamos ahorcando, sonó a mucho. Yo no moví el salario mínimo. No sé quién está ahorcando a las empresas, pero a ver si lo entendí bien. Entonces, de alguna manera va a afectar, porque si tú subes el salario mínimo, te va a afectar como empresario, porque tienes que pagar más lana.
Correcto.
Entonces, si pagas más lana, pues tus utilidades son menores, siempre y cuando tú quieras sacrificar utilidades.
Exacto. Ahí está el otro punto fino.
Ajá.
La cuestión es, ¿qué pasa si ese aumento en el costo salarial se traslada directamente a la mercancía final, al producto final? Entonces, ya va a ser el consumidor el que va a pagar ese incremento salarial.
O sea, yo tengo que pagar más salarios mínimos, entonces lo que hago es que subo los precios de lo que estoy produciendo. Pero entonces, el que está recibiendo un salario mínimo mejor, también los precios de lo que consume se van a encarecer. O sea, se hace una bola de nieve terrible. Eso es lo malo. Pero además, lo que decía, según entendí, es que justamente las pequeñas y medianas empresas tienden a emplear más de su población de empleados, reciben el salario mínimo, entonces los afectas más que empresas más grandes, multinacionales, etcétera, que a lo mejor su pirámide de empleados no está tan inclinada, ¿no? Y a lo mejor está más a la mitad de los sueldos. Entonces,
exacto,
el efecto negativo va a ser peor para el pequeño y para el mediano empresario.
Totalmente.
Porque está obligado a subir salarios mínimos.
Totalmente.
Okay.
Y otro efecto negativo es esto que muchos economistas llaman el efecto faro y que les gusta mucho hablar de esto.
Sí.
Y básicamente es cuando el salario mínimo se acerca al salario medio, y entonces empieza a presionar no solo al salario mínimo, sino a los demás escalones salariales.
Claro,
¿no? Es decir, los sindicatos, así, nuevos trabajadores también piden un incremento, aunque no pertenezcan a ese sector del primer salario mínimo.
Sí, el que me reporta ya gana casi lo mismo que yo. Oye, súbeme, ¿no? ¿Por qué? Porque sube el salario mínimo. Se hace un efecto faro, dices que se llama.
Ese es el efecto faro, ¿no? De cuánto llega a permear a las distintas escalones salariales.
Ya. Entonces, por ese lado, no es tan bueno subir el salario mínimo. Y mencionabas algo de productividad también, ¿no?
Sí.
Lo dijimos ahí antes de...
Esa es más bien como la opinión, como hasta dónde es sostenible esto. Si ya dijimos que de aquí al 2030 va a seguir incrementando, la cuestión ¿es sostenible? La respuesta es no, sin una política que acompañe un aumento en la productividad, ¿no? Te decía que no por nada se llama equilibrio económico, y pensémoslo como una balanza. Si tú aumentas el salario, tendrías que estar aumentando la productividad para que siga esto balanceado. Si tú nada más le sigues poniendo de un lado y de la parte de la productividad no estás haciendo nada, va a llegar un momento en el que esto se hace insostenible y que, como tú dices, se haga un efecto de bola de nieve en los precios, salarios.
O sea, ¿tú crees que en algún momento esto puede tronar si no lo soportas con productividad?
Yo creo que sí. Tiene que haber una política.
8 columnas, Monse dice que va a tronar, es cierto. Esto podría tronar si no hay una política. ¿Qué tendría que hacer? Hoy estás en los pies de Claudia Sheinbaum, que es la principal que lo está impulsando desde la antigua administración. ¿Qué tendría que hacer? O sea, subir a menos ritmo, porque incrementar la productividad de un día a otro no es como que pase de un día a otro. Creo que estamos cada vez peor.
Sí.
O sea, vamos para abajo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? O sea, ¿subes a menos ritmo? ¿O qué es lo que debería hacer?
Pues dado que eso ya ha estado en alguna manera blindada, nos queda al menos intentar que haya más capacitación, incluir más esta parte tecnológica en los trabajos, que haya formación continua.
Ok, bueno, pues si yo me iba a candidatear para no sé qué secretaría, vamos a postular a Monse para algún tema político y nos ayude esto. Bueno, pues llegamos al final del programa. Estuvo clarísimo, de verdad clarísima la información. Bueno para el empleado, regular para el empresario. Ojalá viniera acompañado de la productividad. Monse, así de rápido nos tenemos que ir. Siempre es un gusto que nos
acompañes.
Siempre
se pasa muy rápido.
Siempre se pasa rapidísimo. Es que es porque lo haces súper ameno.
Siempre es buena plática.
Esa es mi teoría. Siempre es buena plática. Y nos podríamos seguir un buen rato platicando aquí. Ojalá nos acompañes el siguiente lunes con otra invitada. Vamos a estar aquí en vivo a las 9:30 de la noche y siempre es un deleite, un gusto que estés con nosotros en Noche de Negocios. Nos vemos el siguiente lunes.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.